Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Alabamos el nombre de Dios por su amor, por su misericordia y por su cuidado. Gracias al Señor porque nos ha acompañado en cada instante a lo largo de la semana, porque hemos sentido su dirección, su guía, su amor, su perdón, porque cada día podemos compartir con otros esa expectativa del pronto retorno de Jesús a este mundo, porque hoy más que nunca todo el acontecer mundial nos habla de que la venida de Jesús está cercana. Después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, llegar a las horas del día de reposo es algo reconfortante. Tener un tiempo especial para adorar a Dios, un tiempo lejos de la preocupación del trabajo, un tiempo lejos de todo el ajetreo de la semana, pues llena nuestro corazón de alegría, de gozo, de poder estar delante de la presencia de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu cuidado. Guíanos al abrir tu palabra, condúcenos siempre a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, veamos cuáles fueron los aspectos trascendentales que estudiamos esta semana de la lección número 7 titulada Bienaventurados los que creen. Como señalamos, el apóstol Juan en su evangelio menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin vacilación, otros con cierto nivel de dudas, y hubo quien creyó pero vaciló y actuó contra sus propias convicciones. También hubo quien creyó sin ver, como lo fue el patriarca Abraham, así como también nosotros los que vivimos en el siglo XXI. De manera que, hermanos y amigos, cada uno de nosotros podemos ser considerados bienaventurados porque hemos creído en Jesús sin haber tenido el privilegio de haber coincidido con Él, escuchar sus hermosas palabras y grandes milagros. Creemos que en realidad Él existió, que vivió entre los hombres, que murió, resucitó y ahora intercede por cada uno de nosotros. En síntesis, esta semana estudiamos el testimonio de Abraham, que creyó por fe sin haber visto, el testimonio de María, la hermana de Marta y Lázaro, que creyó y lo demostró al expresar su gratitud a Jesús. En tercer lugar, vimos el caso de Pilato, que creyó, pero que no actuó conforme a lo que creyó y lamentablemente cedió a la presión y no actuó en consecuencia. Y le siguió Tomás el dubitativo, que tuvo que ver para creer. Y finalmente tú y yo, que creemos sin haber visto. Profesor Valera, vayamos al subtema del domingo y veamos la experiencia de Abraham en su camino de fe. Nuestro Señor Jesús no tuvo ningún reparo de declarar quién Él era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era. Incluso llamó a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Y este fue Abraham. Allá en Juan 8:56, él afirmó: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, profesor, ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser hallado en el Evangelio de Juan? ¿Qué leemos en Génesis 12:3, 18:16-18 y Génesis 26:4?
En el libro de Génesis hay múltiples referencias al hecho de que Dios prometió a Abraham que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, por medio de la simiente de Abraham. Y el apóstol Pablo aclara que no se habla de simientes en plural, sino de una simiente específica, que es Jesucristo. Jesús, al confrontar a los líderes religiosos, les recordó que el mismo Abraham, mirando al futuro por la fe, Abraham, el padre de la fe, pudo contemplar el momento en que el Mesías habría de venir a este mundo y habría de representar bendición para el mundo entero. Abraham se regocijaba al pensar, al saber, al contemplar que la obra del Mesías sería una obra salvífica. De esa manera, Abraham estaba dando testimonio de Jesús, porque él había señalado que un día iba a venir aquel de su simiente que sería bendición para el mundo entero. Igualmente, Moisés dijo: Dios os levantará un profeta como a mí. O sea, como él fue un profeta, el pueblo de Israel esperaba otro, tan o más poderoso que Moisés, y ese definitivamente fue Jesucristo. Vemos entonces que el testimonio de estas personas del Antiguo Testamento, Abraham y Moisés, es clave en la comprensión de la misión mesiánica de Jesucristo. Así que Jesús apela a ese conocimiento que todos los judíos de su tiempo tenían acerca del testimonio de Abraham y del testimonio de Moisés para, de alguna manera, encajar en esa descripción y que ellos pudieran entonces ver claramente que delante de sus ojos se estaba dando el cumplimiento profético a estos señalamientos de patriarcas tan importantes.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, sí es importante el testimonio de Abraham y por eso Juan lo incluyó entre los testigos más confiables que tenemos en la historia de la salvación para afirmar que él también, siglos antes de que Jesús se encarnara y viviera entre los hombres, él ya tenía su fe y su creencia en él. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo inicia él mismo presentándonos los antepasados humanos de Jesús cuando nos presenta la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el libro de los Hechos de Lucas registra el discurso de Pedro en el día del Pentecostés. En Hechos 3:25 leemos: Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, nos llama la atención lo que vimos en Patriarcas y Profetas, que Dios evangelizó a Abraham y así la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Muy bien, profesor y hermanos, el lunes continuamos con el testimonio de María. Dice Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos entonces que la manera en que María dio su testimonio acerca de Jesús y por qué creía en él, como muy bien dice el capítulo 12 de Juan, ella expresó su creencia en el Salvador ofreciéndole un costoso regalo como expresión de su gratitud porque él le había perdonado sus pecados. Vimos en la semana tres razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús este costoso perfume para ungirlo con él. Primero, como indicamos, lo hizo porque Jesús había perdonado sus pecados. En segundo lugar, porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Y en tercer lugar, Jesús mismo nos dice la tercera razón, y es que con este acto estaba preparando su cuerpo para su muerte expiatoria. Esta acción, dijo el Señor, se recordaría hasta que Él regrese por segunda vez. Indicamos además que siendo que Judas y otros discípulos cuestionaron aquel gasto, Judas no presentó su objeción porque tuviera interés por los pobres, como indicó que se podría haber vendido ese caro perfume para darlo a los pobres, sino que, como dice Juan, él lo hacía porque era ladrón y era el tesorero del grupo. Por lo tanto, como dijimos, Jesús sabía lo que había en el corazón de María, así como también en el corazón de Judas. Profesor Valera, el martes estudiamos el testimonio involuntario de Pilato. Y profesor, se planteó una pregunta muy importante: ¿cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? ¿Qué nos dice Juan 18:38, como también en el capítulo 19?
Muy bien, Pastor Díaz, recordemos que uno de los propósitos fundamentales de Juan era dejar un testimonio claro, irrefutable, acerca de la deidad de Jesús, acerca del mesianismo de Jesús. En su epístola, Juan dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, los que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, eso les compartimos. Juan estaba muy interesado en dar un testimonio de primera mano acerca de todas las cosas que ocurrieron en torno a Jesús. Y el testimonio de Pilato es importante porque Jesús fue presentado delante de Pilato como un conspirador contra el Imperio Romano. Y alguien a lo largo de la historia podría pensar que algo de cierto podía haber en la acusación de los dirigentes religiosos cuando llevaron a Jesús delante de Pilato. Pero Pilato, que era pretor, juez, comandante de la guarnición militar, gobernador, si se quiere decir así, impuesto por el Imperio Romano, él entrevista a Jesús, interroga a Jesús, si cabe esa palabra, y él llega a la conclusión de que Jesús es inocente. Y en tres ocasiones Pilato señala la inocencia de Jesús. Su propia esposa le pide que no tenga que ver nada con este justo. Es decir, no había duda de parte de la autoridad romana de que Jesús estaba allí solamente por la envidia y la intriga que los dirigentes religiosos tenían en su contra. Es decir, que el mismo testimonio del pretor romano señala a Jesús como inocente. Ese cordero que fue llevado al matadero sin tener en realidad culpa o sin ser responsable de ninguno de los cargos con los que los dirigentes religiosos se presentaron con Jesús delante de Pilato.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Entonces, hermanos y amigos, la gran pregunta que se nos plantea es, ¿acaso vamos a renegar de nuestra fe simplemente por contentar o complacer a los que nos rodean? Pilato tristemente cedió a la presión de los judíos y pesaron más sus propios intereses personales. Muy bien, y llegamos a la mitad de la semana y el miércoles estudiamos el testimonio de Tomás, que podría resumirse ver para creer. Cuando Jesús se encontró con los 10 discípulos, Tomás no se encontraba entre el grupo, y cuando le contaron que Jesús había resucitado, él se negó a creer como si fuera un científico en un laboratorio. Dijo, si yo no veo la prueba con mis propios ojos y palpo con mis propias manos, no creeré. Sí, no solo fue Tomás el que puso condiciones para creer en Jesús, otros ya lo habían hecho, como fueron el oficial del rey y Nicodemo. A pesar de los 3 años y medio que Tomás pasó junto a Jesús, él no parecía tener suficientes evidencias para creer en su resurrección. Ahora bien, a pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él. Así respondió a la duda que Tomás había manifestado y lo invitó a creer. Así lo dice Juan 20:27. Luego Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Nos imaginamos no solamente la sorpresa, sino también la vergüenza en su rostro por haberse resistido a creer. Sí, no olvidemos que aún con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre habrá lugar para la duda. En fin, es nuestra decisión aceptar esas evidencias y creer en él. La señora Elena White nos dejó un excelente consejo partiendo de la experiencia de Tomás, cuando dice en El deseado de todas las gentes, página 748, en el trato concedido a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores, y es que su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversias con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Por lo tanto, así nos invita a que tratemos a aquellos cuya fe es débil y no los recriminemos. una pregunta muy personal se nos planteó y es, si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Ojalá y tengamos una buena respuesta. Bien, profesor Valer, entonces llegamos al último subtema de la semana, titulado Nuestro Testimonio en Favor de Jesús. Hermanos y amigos, tengamos presente que cuando Juan presenta sus testigos de Jesús, su blanco y objetivo es el de llevarnos a una conclusión contundente, y es que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan 20:30 y 31. Bien, profesor Valera, nuestra última pregunta es, ¿por qué y con qué contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? ¿Qué ejemplo tenemos en Mateo 24:2, 6 al 8 y el versículo 14?
Muy bien, Pastor Díaz. Nosotros en la actualidad tenemos una perspectiva histórica mucho más completa que la que tuvieron las personas que vivieron en los días de Jesús. Recordamos que en los días de Jesús, allí en Mateo 24, Jesús hizo declaraciones tan sorprendentes como esta: de cierto os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Alguien que escuchó eso de labios de Jesús pudo sorprenderse y decir, Jesús no sabe lo que está diciendo. Y pudo incluso ser contrario. En vez de ser un punto a favor, podría haberse convertido en un punto en contra. Pero hoy en día nosotros sabemos que las legiones de Tito sitiaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad en el año 70 y el templo fue arrasado, y en busca del oro no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida. También Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, estamos hablando tal vez de pandemias como la que hoy en día conocemos, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy en día sabemos lo que hizo la Inquisición, cómo los hijos de Dios fueron perseguidos, quemados vivos, matados con guillotinas, torturados, y decían que era de parte de Dios. Dice que aún los que los aborrezcan pensarán que están haciendo un favor a la causa de Dios. Igualmente, Jesús dijo algo muy sorprendente en su tiempo, que ese evangelio del reino que él estaba predicando sería predicado por testimonio al mundo entero. Y alguien podría incluso haberse reído. ¿Cómo que esta doctrina de este maestro Galileo se va a predicar en el mundo entero? Hoy en día sabemos que el evangelio es de alcance universal y es una perspectiva clara de que todo lo que dijo Jesús realmente se cumplió.
Indudablemente que sí, profesor. Son muchas las evidencias y señales que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder creer de la misma manera que lo hicieron aquellos primeros cristianos que fueron testigos oculares de los hechos alrededor de la vida de Jesús. Y por esa razón podríamos resumir cuatro evidencias que nos da Dios para que creamos en Él. La primera evidencia la encontramos en la naturaleza, que aunque imperfecta y afectada por el pecado, esta nos enseña el diseño inteligente de que fue dotada por su Creador. Una segunda evidencia la encontramos en la misma palabra de nuestro Dios. Allí tenemos abundantes testimonios de las poderosas obras de Dios en la historia y en las personas. Encontramos en ella especialmente el testimonio de Jesús mismo. En tercer lugar, tenemos las profecías y cómo éstas se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán a través de todo el periodo de la historia humana. Estas profecías se dieron siglos antes de su cumplimiento, como fue el caso de Grecia cuando invadió a Persia, la ciudad de Tiro que fue asolada, la destrucción del Templo de Jerusalén, entre otras más. Y por supuesto, una cuarta evidencia se deriva de nuestra propia experiencia personal. Los que hemos conocido a Jesús podemos testificar de la transformación que hemos experimentado. Y también cuando oramos al Padre Celestial y recibimos respuestas a nuestras oraciones. Todo esto y más nos colocan un fundamento sólido para que creamos en Jesús. En fin, creer es ver una realidad mayor que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Damos gracias a Dios por habernos dejado tantas huellas de la existencia e historicidad de Jesús cuando vino y se encarnó para vivir entre los hombres. Bien, de esta manera, estimados oyentes, estamos concluyendo con nuestro análisis resumen para esta semana. De separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 8, titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.